Shalom Paraná, el programa de radio de la comunidad judía de Paraná. Un programa de la Asociación Israelita de Paraná y el Centro Juventud Sionista para toda la sociedad paranaense y el mundo entero a través de Internet.
Queridos amigos, bienvenidos al programa 141 de Shalom Paraná. Lamentablemente hace 10 días que estamos viviendo momentos que uno no hubiera querido vivir jamás, momentos que van a quedar en la historia y en la memoria toda una vida, así como el holocausto para el pueblo judío. El día 7 de octubre va a quedar también en la memoria, en la retina del resto de los días de la vida de nuestro pueblo. Lamentablemente, yo ya me imaginaba que con el correr de los días no hubo necesidad de esperar tanto tiempo. Ya iban a empezar las voces de reclamos hacia Israel, de su desproporción, de la crisis humanitaria. Nuestros aliados en el mundo, aquellos que vieron el horror en primera persona, porque los propios terroristas se encargaron de filmarlo, documentarlo, parece que ya ha terminado, ya fue suficiente. La verdad que es un programa que uno no sabe cómo empezar, cómo seguir, y elegí el testimonio de una argentina que vive en Israel que se llama Vivi Reutemann. Tiene 63 años, hace 42 años que vive en el kibbutz Nir Itzhak. Ella estaba en su casa junto a su marido cuando comenzó el ataque del grupo terrorista Hamas y se escondieron en un pequeño cuarto de seguridad durante 12 horas. Quisieron entrar 3 veces, dijo, en distintos horarios. Nosotros estábamos muertos de miedo, pero no pudieron entrar a la habitación. En uno de los intentos casi logran derribar la puerta que mantenía trabada con una cadena y pensaron que no iban a sobrevivir. Sus vecinos, entre los que se encuentra la mejor amiga de Vivi, fueron secuestrados y están desaparecidos. Su marido de 72 años, transcurrido 2 horas, tenía mucha sed y quería salir de la habitación, pero Vivi se opuso y lo convenció de quedarse. Gracias a Dios no estaban mis hijos ni mis nietos, estábamos solos. Pero hay otras familias que estaban con sus bebés, con niños, personas en sillas de rueda, sin poder comer, beber ni acceder a medicamentos. A las 10:30 de la mañana oyeron ruidos y supieron que habían irrumpido en su casa. Vidrios rotos. Hablaban en árabe gritando Allah Akbar, Dios es grande. Destrozaron todo, comieron, robaron cosas y trataron de abrir la puerta del cuarto de seguridad, pero teníamos una cadena que cierra la puerta de adentro y gracias a Dios no tenían explosivos. No pudieron abrirla. Cuando terminó toda esta pesadilla, los mandaron a hoteles cerca del Mar Muerto, a 3 horas de viaje de la casa, aunque ya no sabe si tiene casa, porque hay muchas que explotaron, otras las incendiaron. Pero no es solamente esto que vio todo el mundo y que estuvo totalmente documentado. Los propios terroristas enviaban videos de secuestros, de vejaciones, de violaciones y de asesinatos. Yo lo que quería contar es que Vivi tiene amigas que son palestinas y ella formaba parte de un grupo que junto con otras familias se dedicaban a trabajar por la paz. Tenían un grupo que hace varios años, desde el 2014, con otras familias palestinas, hacían caminatas especiales, vestidas de blanco, y hacían eventos por la paz. Y tuvo que sufrir esto. Ahora en el próximo bloque vamos a hablar con un especialista, que es Gabriel Ventasgal, un analista internacional que espero nos pueda atender, porque en el instante que estábamos haciendo el pase con el Deportivo y en este momento están sonando las sirenas en todo el país, en todo Israel, inclusive en el centro, inclusive cerca del norte, posiblemente puedan estar en los refugios. Vamos a ir a la pausa con una canción que se llama Moledet, Patria, una canción escrita especialmente por Hanan Ben Ari para esta operación Espadas de Hierro, que es una crítica dura a las divisiones que puede haber en un pueblo como en Israel, y es una melodía de amor hacia la patria, hacia Medinat Israel. Él dice, tras los atentados estamos más unidos que nunca, venceremos. De esta forma nos vamos a la primera pausa del programa.
מקווה שאת עוד שומרת רגעים שמחים למזכרת פעם אנשים עוד כתבו לך כאן שירים על מחברת זוכרת היפהפייה נרדמת עד מתי תהי מדממת ברחובות כולם אין חלון ואין סולם אין גם דלת או שלט אז שר לך שיר ישן נשאר לך נאמן לעולם הנביאים חזו לך אחרת מי שהוא נרדם במשמרת איפה החלום אין אמת ואין שלום אין גם צדק רק צדק אז שלך שיר ישן בשלום ובצר במתוק ובמר רק איתך אני שם
No worries, everybody. We have no place else to go.
רק איתך אני שם את היחידה מיוחדת לעולם תהי לי מולדת גם על סף תהום גם בתוך הגיהנום את גן עדן גן עדן
תשכח ימיני תדבק לשוני לחיקי אם לא יסכה לחי אם לא עלית ירושלים על ראש שמחתי
Una ronda de mates con amigos. O solo vos y nosotros. Radio Costa Paraná.
La radio de la ciudad.
La radio municipal de Paraná.
Costa Paraná.
88.1. La que queremos escuchar.
Shalom Paraná. El programa de radio de la comunidad judía de Paraná. Un programa de la Asociación Israelita de Paraná y el Centro Juventud Sionista para toda la sociedad paranaense y el mundo entero a través de Internet.
Bienvenidos nuevamente a Shalom Paraná. Estamos en este momento al aire con quien para mí es el mejor especialista en Medio Oriente de habla hispana. Querido Gaby, bienvenido a Shalom Paraná.
¿Cómo le va? Doctor, ¿cómo está usted?
Bien dentro de lo posible. La verdad que no hubiera querido nunca tener esta entrevista con vos de este tipo y por lo que estamos hablando en este momento, como para salir un poquito también de esto que estamos sufriendo tanto, te pregunto cuándo fue la última vez que dormiste, si es que has dormido estos últimos días.
No, estoy durmiendo. Lo que pasa es que duermo en el horario de América Latina. O sea, cuando ustedes van a dormir, yo también. Entonces, más o menos duermo entre las 7 de la mañana y las 2 de la tarde.
Una especie de jet
Entonces,
lag.
Entonces, vengo así desde hace una semana, más o menos.
Me imaginaba. Primero que nada, Gaby, porque después tenía ganas de preguntarte algo un poquito más personal. Quiero que nos cuentes cómo está la situación en este momento.
Mira, estamos todos esperando que Israel ataque por tierra. Cada tanto Hezbollah intenta provocarnos un poco, pero no lo suficiente como para que nosotros tengamos que responder con contundencia. Entonces, digamos, que provocan, la provocación por ahora es interpretada como un intento de cumplir con la meta yihadista, pero sin involucrarse del todo. Y jamás dispara una salva de cohetes cada 8 o 9 horas. Entonces jamás sigue teniendo poder de disparo. Israel empezó a asesinar selectivamente a los líderes de Hamas, asesinó a uno de los fundadores de Hamas y a 2 oficiales de alto rango, y al primo de Ismail Haniyeh, que es el jefe, vamos a decir, es el jefe del brazo político que está en Qatar, no vive acá en la región. No. Así que estamos esperando que ataquen por...
Ahora, según tu visión, digamos, Israel está recibiendo no solamente presiones, digamos, reales, sino hasta tácitas también. Israel sabe que la opinión pública, que quizás fue favorable un par de horitas y ya se va a empezar a dar vuelta. ¿Crees que tiene en este momento la posibilidad de hacer lo que realmente nosotros estamos convencidos que debería hacer, que es arrancar de cuajo todo lo que es el terrorismo de Hamas en Gaza?
Es difícil que eliminar a un movimiento radical islámico, porque deja erradicar toda su estructura ideológica, tenés que erradicar toda su fuente de financiación. Es complicado erradicarlo de plano, pero lo podés debilitar de tal forma que le cueste levantar cabeza y lo amedrentes durante un tiempo. Entonces, por eso, dentro del escenario posible, es una opción que Israel entre con contundencia, ataque a la franja de Gaza, o debilite mucho al Hamas, y luego se retire. Ese para mí es el escenario quizás más probable ahora.
Claro, es sí, yo me imagino, porque aparte me olvidé de decirte, está la presión interna también. Hay muchos secuestrados, los familiares. Vos sabés que el respeto que tiene el judaísmo por la vida humana es superior hasta el deseo, digamos, de, llamémoslo entre comillas, porque no es venganza, es una forma, digamos, de defenderse de lo que nos han hecho. No sé si también eso es fuerte.
Sí, por supuesto. Por supuesto, Israel no va... si empiezan a aumentar el número de bajas militares durante la entrada nuestra a la Franja de Gaza, se va a ir recortando el margen de maniobra que tenemos. Eso es evidente, ¿estamos de acuerdo?
Claro.
Por otro lado, si mueren muchos palestinos y Israel comete errores militares graves, entonces también se va a recortar nuestro margen de acción. Es evidente, como bien has dicho, que a medida que avancen los días, el público y la opinión pública en muchos países va a estar más en contra de Israel. Entonces, tenemos una ventana de tiempo para poder actuar.
Claro, vos sabés que eso es algo que iba a la segunda pregunta que yo te quería hacer. Lo vi quizás un poquito menos contigo, porque vos estás más acostumbrado al trato mediático con los medios, en especial en Argentina, pero lo noté por ahí con Hanna Beris, también lo noté con otros periodistas más, el enojo cuando hay entrevistas y vos notás y vos sentís ese famoso pero, no sé si me entendés. Noté como nunca el enojo de ustedes. Como que ya no aguantamos.
Sí, lo que pasa es que el enojo también viene por la cantidad de expectativas que tenemos cada uno. Si tú tienes unas expectativas determinadas y bueno, te puedes decepcionar de una manera determinada. Yo salgo del punto de partida que en América Latina educan a periodistas y académicos a que el conflicto es un conflicto por tierras. Claro. Entonces, el análisis se centra entonces en una supuesta ocupación y ahí piensan que el agresor primario es Israel porque ocupó tierras. El conflicto en palestino-israelí no es por tierras, es un conflicto mucho más grave, es un conflicto religioso en donde el Hamas no acepta ningún Estado judío, ningún tipo de fronteras, y también Fatah, parte de Fatah, piensa muy parecido. Entonces es un conflicto mucho más grave, por eso es tan difícil de solucionar y por eso las concesiones territoriales no siempre nos llevan a un tipo de solución. Entonces, explicarle, vamos a tomar un caso que es grave y lo tomo a propósito porque no tiene mucha influencia. Pedro Brieger, ¿está bien?
Claro.
Un analista que es, para mi gusto, un alfabeto en temas de de temas de religión, porque él, como es comunista, piensa que como él es comunista y él es laico, todos son laicos. Entonces analiza el Medio Oriente, y yo he visto entrevistas de él hablando sobre la guerra en Siria, que decía, no puedo creer lo que está diciendo. La guerra chiitas versus sunitas, y lo explicaba con todo tipo de matetes materialistas, que era medio extraño. Ajá. De todas formas, cuando tú tienes una persona así, que evidentemente tiene... poca formación en temas religiosos, y bueno, va a explicar lo que la gente más o menos espera, que esto es un conflicto por ocupación, y cuando le vas a decir, dime dónde hay ocupación, no te lo va a poder explicar, porque para él la ocupación es algo metafísico, que no tiene ningún tipo de base legal, y ahí es un problema. Este tipo de informadores confunden a la gente, entonces no es una confusión puntual, Pedro Obriga y su público, en este caso es un público menor, pero es toda una doctrina de mucha gente que piensa así, y es complicado. Por otro lado, cuando tú explicas que el conflicto es mucho más grave, de pronto la gente te empieza a comprar la idea. Hay mucha gente que ahora dice, señores, este conflicto, ISIS y Hamas son lo mismo. Claro. Y cuando alguien te dice ISIS y Hamas es lo mismo, bueno, te está diciendo claramente que entendió cuál es el nudo del conflicto. Entonces yo, en ese sentido, sí, hay países que, además de todo esto, tienen una cultura y una tradición antisemita muy fuerte. Por ejemplo, España. Entonces, Hanna, por supuesto, se enojó con España. Claro. Yo viví en España y lo veía claramente ese raigambre antisemita fuerte que hay en España. Así que yo no tengo muchas expectativas. Sí creo que nuestra situación está mejor de lo que estaba antes.
Eso te quería preguntar, quería que me hagas un análisis de qué te parece, yo sé que esto es una cuestión de probabilidad, no necesariamente tenga que ser así, ¿qué va a cambiar después de esto? Porque esto no es lo mismo que antes, esto es algo, muchas veces se ha comparado con la Shoah, y se han hecho comparaciones muy muy disímiles, y por ahí no sé si tiene mucho que ver, pero bueno, ha sido algo de una violencia inusitada, algo que encima fue documentado por los mismos agresores. ¿Qué va a cambiar de ahora en más? ¿Qué crees vos que hay un antes y un después de esto, y qué va a cambiar?
Varias cosas. Primero, que se terminó el gobierno de Benjamin Netanyahu. Ajá. ¿Ok? El Netanyahu va a tener que renunciar, no va a poder seguir en su poder. Van a renunciar varios ministros, el ministro Gallant, el ministro Netanyahu y la cúpula militar, para mí van a renunciar. Uno. Segundo, se terminó la izquierda sionista por un tiempo. Ajá. El Partido Laborista y Meretz como partidos, como fuerzas, que basaban en la posibilidad de un tipo de diálogo con los palestinos y una especie de confianza en que se puede incluso negociar con el Hamas en algunas circunstancias, creo que no van a tener votos en la próxima Knesset y los dos van a desaparecer. Claro. Te he dado dos titulares fuertes.
Yo me imagino, pero bueno, yo sabía que una vez que esto termine, algún análisis de situación y algunas consecuencias van a... Creo que inclusive ya hubo... gente del servicio de inteligencia que ya asume parte de la culpa, que me imagino también lo hace para tratar de exculpar un poco lo inexculpable. Pero bueno, eso es un análisis mío muy parcial. ¿Qué pasará, por ejemplo, con los próximos acuerdos que en teoría estaban medianamente encaminados? ¿Se van a cortar? ¿Crees que va a demorar un poquitito más, pero van a seguir? ¿Que ya es inevitable que esto vaya en ese camino?
Es complicado, pero a ver, lo voy a enfocar de otra forma, te digo. Voy a resumirlo así, si te parece bien. Creo que vamos hacia tres tipos de escenarios, ¿vale?
Dale.
El primero, que Israel ataque y conquiste la Franja de Gaza y se quede un tiempo para limpiar desde dentro la Franja de Gaza. Lo segundo es que le entreguen el control sobre la Franja de Gaza a la autoridad palestina y que dentro de un tiempo los vuelven a derrocar, o se lo entreguen a la ONU,
claro,
sí, y ellos se lo entreguen a la autoridad palestina. Y el tercero es que Israel entre, le dé un palazo enorme al Hamas y después se retire. A mí me da la sensación que el tercer escenario es el más probable.
Claro. Y a lo que yo iba es, me refiero a los otros acuerdos, los que venían con Arabia Saudita y algunas otras conversaciones más que había. ¿Esto se frenó del todo? Ah. ¿Esto no va más? Inclusive algunos de los que se firmaron.
No, estoy segurísimo.
Sí.
No, estoy seguro que esto sigue. Estoy completamente convencido que Israel va a firmar un acuerdo formal con la Arabia Saudita. Completamente convencido. ¿Sabes por qué? Porque, primero, que representa todo el bloque sunita, que tiene miedo de Irán y ahora va a tener más miedo, porque Irán se atrevió de alguna manera a atacar a Israel.
Claro.
Eso es lo primero. Y lo segundo, pues estamos viviendo un periodo post-petrolero y los países del Medio Oriente buscan aliados estratégicos comerciales y tecnológicos. Claro. Eso por un lado. Y por otro lado, creo que de todas formas, a pesar de que fue una negligencia enorme lo de nuestro servicio de inteligencia y el ejército a la hora de medir la posibilidad de un ataque, y que fue un ataque sorpresa, creo que de todas formas, a pesar de esto, Israel es una potencia económica, es una potencia militar, que lo va a demostrar, creo yo, y es una potencia de segunda línea política, y es una potencia moral. Por lo tanto, cuando tú eres una potencia en tantas cosas, los países se te acercan. Entonces, tomemos el caso, por ejemplo, de Gustavo Petro. Vale, atacó a Israel y se puso del lado del Hamas. Pero digamos las cosas bien claras, Colombia necesita más a Israel que lo que Israel necesita a Colombia. Y lo mismo te puedo decir con prácticamente todos los países o todos los países de América Hispana. Entonces, ¿pero por qué nos necesitan más? Si cuando yo hice aliá, era al revés, necesitábamos los votos de Sudamérica y demás. Y porque ahora tenemos más desarrollo tecnológico, los países de América Latina necesitan un montón de adelantos que tiene Israel y asesorías. Hay países de Sudamérica, por ejemplo Uruguay, están teniendo una crisis de agua enorme. Nosotros teníamos una crisis peor todavía. Y hoy somos una potencia desalinizadora de agua. ¿Tú me quieres decir que Israel no podría ayudar a Uruguay? Por supuesto que sí, lo va a ayudar. Pero Uruguay es un aliado estratégico de Israel. Y Uruguay es un país que, incluso cuando asumió el Frente Amplio, tenía una postura claramente pro-israelí, aunque sea neutra.
Claro.
El problema que hay en América Latina muchas veces es cuando Israel tiene lazos y relaciones personales, firmás con un gobierno, después te cambia el gobierno y el otro gobierno es un desastre. Por suerte, siendo tú argentino, tenemos que Alberto Fernández tuvo una política muy responsable con respecto a Israel. Incluso la entrevista que tuvo ahora fue muy empático respecto a las familias. Y eso por un lado. Y por otro lado, los candidatos, los tres candidatos que vienen y que compiten por la presidencia, los tres tienen una postura muy, muy pro-israelí. Los tres.
Sí, sí, sí. Salvo nuestra amiga en común, el resto creo que está con nosotros, me parece a mí.
Sí, sí, yo creo que los tres candidatos tienen, evidentemente alguno más, alguno menos, pero los tres tienen una postura claramente pro-israelí.
Vos sabés que me están preguntando acá por el WhatsApp que te consulte con respecto a los secuestrados, si tenés la impresión de que puede llegar a haber un pedido de canje por prisioneros en Israel, o crees directamente que se trata del rescate por la fuerza?
No, puede haber algún tipo de intercambio. Por ejemplo, con la mediación de alguien y por un tema humanitario, ¿ok?
Claro.
Puede ocurrir. Oye, me están gritando acá de unas televisiones, me tengo que ir volando.
Sí, no, sabíamos que esto podía ser así. Gaby, como siempre, muchísimas gracias por estar siempre al pie del cañón con nosotros. Te mando un abrazo grande, hermano, y muchísimas gracias, muchísima suerte. Y bueno, ojalá que todo se termine para bien.
Un abrazo enorme. Nos vemos, maestro. Nos vemos pronto.
Gracias, querido. Bueno, con ustedes estuvo Gabriel Ventasgal, una persona que, como ustedes sabrán, prácticamente ha estado en todos los medios nacionales, en algunos medios de sudamericanos, de habla hispana, también ha estado en medios de España, y es el que habla para mí con mayor claridad lo que más entiende para que la gente vea lo que es la situación. Y bueno, nos ha quedado muchas cosas por hablar, pero entiendo lo que es la situación. Mientras nosotros hablamos con él, los cohetes seguían cayendo, no en la zona donde él se encuentra, muy cerca de Jerusalén, pero en otros lugares sí, así que en cualquier momento uno podía tener que salir volando a los refugios. Entendamos de que es cercano a la franja de Gaza, uno tiene 15 segundos para ir al refugio, 15 segundos, yo quiero que la gente haga con el cronómetro 15 segundos, en uno de los kibbutzim donde vive un amigo mío que gracias a Dios puede hoy contar el cuento, sonó la alarma, ellos estaban en un saloncito y para ir al refugio estaba exactamente unos 30 metros más o menos cruzando lo que es una veredita, y cuando cerraron la puerta del refugio los 30 o 40 que estaban en ese saloncito, sonó el ruido porque ese cohete efectivamente cayó donde ellos estaban reunidos y rompió toda la pared que da al refugio donde ellos estaban. Para que ustedes se den una idea de qué estamos hablando y de cuánto tiempo estamos hablando, en el centro del país, en vez de 15 segundos, tienen 60 segundos, así que no crean que es mucho más. Así que agradecemos que esté esa cúpula de hierro, esa famosa cúpula que es nada más ni nada menos que un misil que Israel tira a la parábola donde está cayendo el otro cohete para tratar de destruirlo. Hay que entender que ellos tiran cohetes indiscriminadamente en cualquier dirección. No les importa, no tienen un GPS. Cuanto más cerca Tel Aviv, mejor, porque es el centro neurálgico de Israel, donde está la fábrica, donde están las empresas más grandes, tratan de ubicarlo ahí, pero caen en cualquier lado. Y un 20% de ellos probablemente caen sobre la misma franja matando a sus propios hermanos. Y como nosotros sabemos perfectamente bien, no les importa nada. Como bien dijo Gabriel, y es algo que hemos escuchado en montones de reportajes, de notas, gente que se la tira de filósofos, de grandes intelectuales, cuando hablan del conflicto entre Israel y Hamás, no son capaces de explicar de que no hay una guerra entre un país y una organización terrorista. No es contra los palestinos, es una organización terrorista. Y a los terroristas no se les hace la guerra. Lamentablemente se los extermina, no queda otra. Así que de esta forma nos vamos a ir a la última tanda del programa con la oración, o sea, un rezo que se hace por los Hayalim, por los soldados del Estado de Israel, para que, como bien dijo Gabriel, es muy inminente y lo más probable que es una incursión terrestre, y los del ejército de Israel saben de que cuando hay una incursión terrestre, muchos soldados lamentablemente van a morir. Y a diferencia de otros ejércitos en el mundo, los jefes van al frente de sus batallones, no van atrás de los soldados. Esto no es como pasó lamentablemente acá en la Argentina, de que mandaron a nuestros pibes de 18 años a la muerte. Acá los jefes van adelante, siempre. Así que por los Hayalim va esta tefilá, esta oración.
מי שברך אבותינו אברהם יצחק ויעקב הוא יברך את חיילי
Hey!
עלינו ניגפים לפניהם.
Somos la ciudad capital. Somos la radio. Costa Paraná, 88.1.
Shalom Paraná, el programa de radio de la comunidad judía de Paraná. Un programa de la Asociación Israelita de Paraná y el Centro Juventud Sionista para toda la sociedad paranaense y el mundo entero a través de Internet.
Bienvenidos al último bloque de Shalom Paraná, este bloque dedicado, como hace algunos programas, a un tema de editorial, algún análisis sobre el tema de las comunicaciones, lo que veníamos charlando hace un ratito tanto con Gabriel como en el prólogo de este programa, cuando decía de que ya está, ya se terminó, la opinión pública empieza a darse vuelta. Y hoy estuve mirando los medios locales, los medios de acá de Paraná, esperando ver alguna noticia sobre esta guerra, que por cierto ha sido entre poco y nulo todos estos días, por ahí algún recuadrito en algún momento, no son titulares grandes como los diarios de Buenos Aires o del resto del mundo. Y hoy encontré lamentablemente una nota en Análisis Digital de un tal... No quiero ni nombrarlo porque la verdad que por ahí me da un poco de asco hasta el nombre. Un filósofo esloveno. Le voy a leer un pedacito, un extracto que dice: el ataque de Hamas a Israel debe ser condenado incondicionalmente, sin peros ni condiciones. Basta recordar la matanza de los jóvenes civiles que salían de una fiesta rabé con 260 muertos a tiros. Esto no es guerra, es una matanza pura y simple. Lo que da una señal de que el objetivo de Hamas es la destrucción de Israel como Estado, incluye ataques masivos, matanza de civiles israelíes. Ahí empieza la nota, para que ustedes se den una idea cómo viene el cambio, cuando uno decía sin peros. Continúa: sin embargo, lo que se debe hacer urgentemente es ubicar este ataque en su contexto histórico. Tal contextualización no lo justifica en modo alguno, solo aclara por qué y cómo llegó a ocurrir. Entonces acá llegamos a sin peros. Pero, ni hablar de que después dice cosas como, lo quiero leer acá textualmente, que dice: pero no ocurre lo mismo con los palestinos, que deberían poder determinar quién está robando sus tierras y privándolos de sus derechos elementales, acusando a Israel, ¿no es cierto? Cuando hace un ratito en el prólogo de esta nota, él mismo dijo: esto no es una guerra, ellos quieren la destrucción de Israel como Estado. Vean cómo va confundiendo las cosas. En otro momento dice así, un palestino común, dice que algo que pasó en Jerusalén hace una década, dice que un palestino común y corriente se acercó a un judío, sacó un cuchillo y lo apuñaló, sabiendo bien que otras personas a su alrededor lo matarían instantáneamente. Y él dice: no hubo ningún mensaje en estos actos terroristas, ningún grito de Palestina libre, cosa que es mentira porque normalmente gritan Alá Akbar, Alá es grande, cada vez que hacen esto. En ese momento en Jerusalén mis amigos judíos me advirtieron de este peligro, aconsejándome que si lo venían venir, gritara fuerte: no soy judío. O sea, le estaban diciendo que grite que no es judío, no que no era israelí, que no era judío, para que vean de qué termina siendo antisemitismo. Bueno, la nota de este pobre filósofo esloveno empieza a criticar la parte política israelí, especialmente a la derecha israelí, sin entender de que la derecha israelí fue la que más tratados de paz ha firmado a lo largo de su historia. Entonces yo me pregunto algo así: ¿querían ver sangre judía? Sí, todos aquellos que durante años veníamos aseverando que no es un problema con los palestinos, sino con los terroristas. pero querían ver sangre judía primero. Y ahora lo tienen, ríos de tinta periodística con sangre inocente de bebé, niños, mujeres y ancianos judíos. Recién ahora un puñado de humanidad nos acompaña en nuestro dolor solo por algunos instantes. Esos instantes se van apagando. A medida que Israel debe hacer lo que debe hacer, lo que está obligado a hacer, volveremos a escuchar los argumentos de falta de proporcionalidad, los peros dentro de los más suaves, hasta hablar de genocidio, cárcel a cielo abierto y un montón, perdóneme la expresión, de boludeces más. En una franja de territorio que tiene una frontera con Egipto que pareciera que nadie se da cuenta, que nadie habla, nadie hace manifestaciones en la embajada de Egipto, nadie se queja, nadie grita ahí. He visto cosas en los medios que no puedo ni siquiera reproducir. He visto cosas que me lastimaron los ojos. He visto cosas que ni siquiera pude terminar de ver. Bebés apilados, degollados, quemados, solo para hacer algo gráfico. Y ahora estos reverendos hijos de puta, porque no le puedo decir otra cosa, porque mi idioma argentino me lo permite, me proporciona el único término que yo puedo dedicar a esta gente. Empiezan a mandar videos de los secuestrados obligándolos a decir que están ahora cuidados. O sea que incendiaron y degollaron bebé de menos de un año. Secuestraron de los pelos ancianos de más de 80 años, algunos de ellos sobrevivientes del holocausto. ¿Y tenemos que creer ahora en su atención solidaria a los secuestrados? ¿Qué clase de seres humanos son? ¿Son seres humanos? Ni siquiera la muerte será suficiente castigo para estas lacras. Y como siempre, terminaremos solos. Los judíos debemos defendernos solos. Contra los terroristas, contra la opinión pública, contra la izquierda ignorante, contra las Naciones Unidas y quién sabe contra quién más. Estos miserables tiraron y llevan tirando y siguen tirando más de 7.000 cohetes en una semana indiscriminadamente contra todo Israel, inclusive sobre Jerusalén, donde están aquellos lugares sagrados de las tres religiones monoteístas más grandes del mundo, con un potencial de miles y miles de víctimas, si no fuera que Israel ha dedicado parte de su vida y sus recursos para defender a sus ciudadanos. Como dije hoy en el pase con el Deportivo, leo un tuit hoy a la mañana que me pasa mi esposa, de un amigo tucumano que vive hace poco tiempo en Israel, que él reproduce el tuit que dice en hebreo, lo dice en hebreo: ¿quién puede venir al funeral a las 15:30 en el cementerio militar con una camiseta de Boca Junior para ser enterrado envuelto en ella, ya que este general del ejército era hincha de Boca Junior? Y yo, judío y bostero, les pregunto, ¿qué tiene ese soldado distinto que vos, que yo? En mi verdadero interior pensé que los nazis se habían extinguido y solo quedaban resabios esporádicos y sueltos por ahí. Pero me equivoqué fiero. Lo que hicieron estos son peores que los nazis. Lo hicieron, se filmaron y están orgullosos de lo que hicieron. Y parte del mundo lo celebra. Miles de manifestaciones en Europa y en algunos otros países árabes. Y pocos en el mundo lo condenan. Total, es a los judíos. Y terminan siendo cómplices de los asesinos. Porque mientras se lo acepten, mientras se le dé plata para comida, para agua y medicamentos, pero lo utilicen para hacer 500 kilómetros de túneles y usar los caños de agua para tener agua para su población como lanzaderas de misiles y no hagan nada, serán cómplices de los nazis como ellos. Y lamentablemente para todos, los terroristas y los que callan, seguiremos existiendo y venceremos. Quiero terminar este bloque y quiero terminar este programa con unas palabras que escribió un amigo mío, Raúl Heller, que en este momento las hago mía, en su breve definición, ¿por qué soy judío? Entran sin avisar, secuestran personas indefensas, a los bebés, los decapitan y a otros los secuestran también, acribillan familias enteras, queman casas con las familias adentro, matan niños delante de sus padres y matan padres delante de niños, mientras arrojan 2.500 tal vez 3.000, 4.000, 6.000 o 7.000 misiles sobre poblaciones civiles. Y te encontrarás con políticos, periodistas, dirigentes, incluso amigos entre comillas que dicen, ¡qué barbaridad! ¿Pero Israel? Contestar ese pero Israel es contestar un agravio, un insulto, una afrenta. Es intentar dar una explicación racional sobre por qué el ultraje no puede justificarse. Es querer hacer entender que no merecemos esa aberración. Al menos los antisemitas declarados te escupen la cara con su antisionismo descarado. No se esconden con máscaras pseudohumanistas. Son mierdas y lo dicen abiertamente. Pero lo anterior también me defino como judío. Y no contestaré nunca más en mi vida el pero Israel. Nunca más intentaré explicarle a estos personajes nada. Precisamente porque así me defino. Soy judío. Donde quiera que me encuentre, soy un granito de arena de Israel. Y con esta canción, Ein li Eretz Ajeret, el pueblo judío no tiene otra tierra que esta. No tengo otra patria. Y aunque mi tierra arda, basta una sola palabra en hebreo para penetrar mis venas, mi alma. Ein li Eretz Ajeret, hasta el martes que viene.
Et ne'ah. Shalom Paraná, el programa de radio de la comunidad judía de Paraná. Un programa de la Asociación Israelita de Paraná y el Centro Juventud Sionista para toda la sociedad paranaense y el mundo entero a través de Internet.